Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a El Debate de los lunes, que enseguida comienza a partir de las 3:30 en punto de la tarde y hasta las 4, 30 minutos más de deporte. Después de nuestro habitual Deportes COPE de mediodía, ahora llega el momento de analizar y de entrar en profundidad con las consecuencias de la última jornada de Liga, que nada más y nada menos que nos dejó el derbi, un derbi que empataron Betis y Sevilla, empate a uno en el marcador, en un partido con poquito fútbol, la verdad, muy poco fútbol, con mucha emoción, con la tensión propia de estos partidos, con muchas expectativas creadas en torno a que, y era así, el Betis llegaba con el claro papel de favorito por la dinámica de la temporada, por el momento de forma, etcétera, etcétera, pero sin embargo, jugado el partido, el Betis se le vuelve a atragantar al Sevilla y vuelve a chocar contra el mismo muro. El Sevilla, con un muy buen planteamiento de su entrenador, de Quique Sánchez Flores, fue capaz de equilibrar absolutamente el derbi y consiguió con el gol de Quique Salas igualar el tanto del primer tiempo de Isco para el Betis. Enseguida hay un montón de preguntas que hacerles a Andrés Ocaña y a Víctor Fernández, que ya están por ahí. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, vamos a debatir enseguida, a partir de las 3:30, de un montón de cuestiones. De el fútbol, de la polémica arbitral, cómo no, de las consecuencias de este derbi. Pero de entrada os voy haciendo una serie de preguntas que luego vamos a desarrollar con absoluta tranquilidad. ¿Hay alguien que salga triunfador del derbi? ¿Para ti sale alguien triunfador, Andrés Ocaña?
El Sevilla, claramente, sí.
¿Para ti hay algún triunfador del derbi, Víctor Fernández?
Claramente, el Sevilla.
El Sevilla, le sabe mejor el punto. ¿Perjudicó el árbitro al Sevilla, Víctor Fernández?
De forma escandalosa.
Te he escuchado la frase en Deportes COPE Sevilla, en este excepcional programa que habéis realizado con Rafael Almansa este mediodía.
Muchas gracias.
Sí, habéis estado un enorme nivel los tres. Arbitraje escandaloso, te he escuchado decir. ¿Así te lo parece?
Correcto. Escandaloso.
Uh-huh. Sí. Pareció, lo tengo aquí entrecomillado.
Me pareció, sí, es que no encuentro un adjetivo calificativo que lo resuma mejor. Escandaloso de escándalo. Tuvo que expulsar a Fornals por una entrada de roja clarísima y, bueno, se inventó un penalti, pero es que además se inventó otro que a punto estuvo de pitarlo, lo que pasa es que ya rozaba el escándalo mayor y ya lo avisaron del VAR para anular el de Badé, pero me pareció un arbitraje muy, 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 muy casero y que perjudicó muchísimo al Sevilla.
En el Betis dicen algo del arbitraje. ¿Y a ti qué te pareció, Andrés Ocaña, el arbitraje de Sánchez Martínez?
A mí me parece que perjudicó al Sevilla. No lo voy a elevar al nivel escandaloso, pero pero sí creo que la jugada de Fornales de naranja y que se lo hubieran echado, pues no hubiera pasado nada. Por supuesto, creo que el penalti de Luque Bacchio para mí no es penalti. No creo que el jugador haga nada por hacer penalti y que la mano la tiene en una posición natural. Y después creo que corrigió el otro penalti de Badé. O sea, es la única jugada en la que el VAR ayuda al árbitro para que no se vuelva a equivocar. Creo que perjudica al Sevilla. Bueno, la roja. Había en otros derbis también patadas descomunales que no han sido rojas porque se tienden estos partidos a elevar un poquito el listón, ¿no? Pero sí, creo que perjudicó al Sevilla el árbitro.
Tengo una pregunta más para cada uno antes de que sean las 3:30 y para eso quedan 30 segundos. Desde el punto de vista del Sevilla, ¿se está ganando la renovación Quique Sánchez Flores? ¿Sí o no, Víctor?
Bueno, se la ha ganado. No se la está ganando, se la ha ganado ya. Pues, otra cosa.
¿Se la ha ganado?
Sí.
¿Qué le pasa a Pellegrini en los derbis, Andrés Ocaña, en una frase?
Que le molestan.
Van a ser las 3:30 en punto de la tarde. Vamos con todo esto, 30 minutos de debate en el gran debate de los lunes con Víctor Fernández y Andrés Ocaña. Son las 3:30 de la tarde, vamos al debate de los lunes, está ya lanzado con los primeros titulares que nos han dejado los compañeros de un partido que yo creo que más o menos está analizado futbolísticamente, buen planteamiento de salida del Sevilla. Creo que la batalla del planteamiento de la pizarra empieza ganando Quique Sánchez Flores a Manuel Pellegrini. El Sevilla sorprende al Betis teniendo la pelota, teniendo el control de la situación, hasta que el Betis a partir de la media hora empieza, parece un poco a activarse, empieza a aparecer Isco y en esa jugada para la polémica, que enseguida vamos a detenernos de nuevo, el penalti por manos de Luque Bacchio. El Betis pone por delante el derbi con el gol que transforma Isco. Parece que el derbi va a empezar a tener color verde y blanco y que el Betis lo puede manejar, pero como ha ocurrido en otros tantos derbis, pese a ponerse por delante, no es capaz de leer bien el partido, de matarlo, de manejarlo, y en la segunda mitad, es verdad que en el arranque del segundo tiempo tiene ese momento en el que, con un par de contras, sobre todo en una muy buena Jocen, jugada individual, que se encuentra con una excelente mano del guardameta Nilan, y luego en la carrera en la que se lesiona Bakambu, ahí tiene también un mano a mano, pero Bakambu llega roto y no puede prácticamente ni disparar. Es el único momento que parece que el Betis puede decantar de su lado el derbi, y sin embargo, con las pocas piezas que tiene, con lo justo que tiene el once inicial, Quique Sánchez Flores, en un balón parado, el canterano Quique Sales, que había aparecido en la segunda mitad, acaba igualando el partido. Eso es lo que dio el partido de sí. ¿Os pareció el empate justo? ¿A ti te parece, Andrés Ocaña, justo o por ocasiones mereció más el Betis?
No, a mí no me gustó el Betis, cómo ¿sí? desarrolló el fútbol, lo atenazado que lo vi, y en ciertos momentos la falta de ambición, porque de haber tomado más riesgo, ¿no? Por el miedo a perder también, pero yo creo que el empate no es justo. Para mí el Betis mereció ganar por ocasiones. O sea, al final esto consiste, Oliva, en el fútbol está hecho para ganar al rival metiendo goles. Y el equipo, vamos a ver, el Sevilla tuvo la clarísima de la primera parte y el gol. Y el Betis pues dispuso de 6 ocasiones para haberse llevado el partido. Sin hacer un gran encuentro, creo que hizo más para ganar el partido que el Sevilla. En eso sí estoy de acuerdo con muchos béticos, ¿no?
Desde el punto de vista futbolístico, ahora voy con el arbitral, con Pellegrini y los derbis. Acaba de dejar un titular Andrés Ocaña interesante, dice que le molestan, que parece que a Pellegrini le molestan este tipo de partidos. Luego voy también con esa frase de Víctor Fernández, arbitraje escandaloso, pero antes, desde el punto de vista futbolístico, ¿crees que el Sevilla y Quique Sánchez Flores, sobre todo, sacó el máximo de lo que tenía del rendimiento de los 11, 12 jugadores que puede realmente utilizar? ¿Te pareció justo el empate o coincides con Ocaña que por ocasiones a lo mejor el Betis se lo pudo llevar?
Yo, si me disculpa usted, José Manuel, no respondo nunca a esa pregunta.
De bien,
si
¿a cuál?
Si me pareció justo o no. Es
como la justicia o no del fútbol, sí. Claro, eso siempre es un poco relativa, ¿no? Pero bueno,
la vida es
el
justa,
meritaje de uno y otro, ¿no?
Claro, ¿la vida es justa? ¿La vida es justa? Le pregunto a usted, ¿la vida es justa?
Sí, sí, es una buena pregunta.
Usted me podría responder, pues claro, no, esto es fútbol, es un juego y ocurren cosas como la lesión de Bakambu cuando iba a marcar,
sí.
Ocurren cosas como la lesión de Isaac Romero que creo que cambia el curso del partido, ocurren cosas, es justo, ¿no? Es lo que ocurrió, yo no sé si él se había merecido más o menos, esto es un juego, no voy a entrar ahí, yo lo que sí entro es que creo que con los bueyes con los que está arando, utilizo una frase muy de José María del Nido Benavente, Quique Sánchez Flores, me parece que este hombre está sacando el máximo rendimiento a este equipo y con estas circunstancias, y que volvió a demostrar esa superioridad numérica que tiene el Sevilla a los derbis, ¿no?
Sí, a eso voy. ¿Mentalmente el Sevilla le tiene comida a la moral al Betis, Ocaña?
Sí, le tiene comida a la moral. Yo creo que está claro que maneja mejor los tiempos, que mira, la impresión que me da, yo ayer lo hablaba con nuestro querido Samuel Silva, el compañero de relevo, muchos años.
Todavía está escribiendo en el Villamarín. Ayer estaban las luces apagadas y no quedaba nadie, todavía estaba
todavía
Samuel
estaba escribiendo
Silva.
El pobre. Sí, es verdad, hicieron un trabajo extraordinario. Pero a mí la impresión que me da, Oliva, es que para que el Betis y Víctor, para que el Betis gane un derbi, tiene que hacer un partido impecable. Es decir, tiene que aprovechar todas las oportunidades que tiene, no fallar atrás, tener cuidado con el árbitro, que no le echen a un jugador, que no haya un rebote, que no llueva. Da la impresión de que tiene que ser impecable. Es decir, que el Betis, cuando juega contra el Sevilla, tiene que hacer como cuando juega contra el Madrid o el Barcelona si quiere ganar. Que el Madrid o el Barcelona lo tienen que fallar todo, tú tienes que aprovechar todas las que tenga, porque si no, al final termina sucumbiendo. Y no lo digo yo, ¿eh? De 34 derbis en el Benito Villamarín, los últimos 34...
Los datos 34, son tremendos, ¿eh?
El Betis ha ganado 5.
Sí, sí, sí.
5. En los 10 últimos, que es verdad que hay muchos empates, y ahora hablaremos de, imagino, de la bajada de nivel del Sevilla, de celebrar los empates, la bajada de nivel del Sevilla con el presupuesto que tiene, pero lo del Betis comienza a ser una losa psicológica, porque este año, repito, yo creo que ayer hizo méritos para ganar, pero es que el derbi de la ida, Oliva, fue un baño. Un baño. Uh-huh. Y tampoco fue capaz de ganar el Betis. Creo que tiene una losa
ni siquiera jugando,
encima,
ni siquiera
increíble. Jugando. ¿Sí? Sí,
que te decía, André, que ni siquiera jugando. Es que eso es evidente. Esta pregunta, perdón, José Manuel, es más acertada que la anterior.
Muchas gracias. Intento mejorar con las preguntas a medida que va pasando el programa.
Exactamente. Porque es más real la pregunta. Uh-huh. Es que esto es una realidad numérica. Sí. Después usted se puede enfadar. Le puede gritar al periodista. Puede decir que el sol ha salido.
Claro.
Pero es que aquí hay una evidencia. La evidencia es que el Real de Madrid gana siempre la Champions, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues sí. La evidencia es que el Sevillano pierde muy poquito en los...
Ahora,
en los
el año que cuando viene, no me vaya ahí a preguntar antes del derbi que el Betis es clarísimo favorito. No me lo vaya a decir más, ¿eh? Porque es que todos los años termino dando una lección aquí.
Da la impresión muchas veces que el Betis juega los derbis por adelantado. Que desde el punto de vista del Betis, del aficionado, a veces se crean tales expectativas que a veces se olvida lo más importante, y es que luego empieza un partido de fútbol.
Sí, eso es muy interesante, José Manuel. Está usted
muchas
en
gracias.
El programa de menos a más.
Gracias, gracias.
Eso es muy interesante. Yo, de todas formas, casi que le dedicaría un día un programa de una hora a buscar una cátedra y buscar un poco las explicaciones, porque creo que esto, aparte de nuestras bromas, tiene que tener explicaciones, ¿no? Tiene que tener explicaciones de por qué existe esta dictadura, ¿no? en los resultados. Y bueno, creo que necesitaríamos uno, dos o tres programas para analizarlo seriamente, pero posiblemente ese sea un asunto. Primero, la escasa autocrítica que hay en el Betis. En el Betis, cada vez que se pierde un derbi, siempre se mira para otro lado. Internamente lo ha hecho propio, he escuchado a Andrés Ocaña con Pellegrini, ¿no? Lo he escuchado al entrenador del Betis. Siempre se busca un argumento en vez de ir a la raíz, ¿no? Que quizás hay muchas operaciones médicas, ¿no? Muchos tratamientos médicos que acuden a la raíz, ¿no? Para solucionar un problema. Y creo que el Betis no va. Y uno de los motivos es que es verdad, el Betis en los derbis los gana antes de jugarlos. Pero esto no lo digo yo. Uh-huh. Pero es que hay cosas que a algunos les enfada. Pero es una cuestión de salgan ustedes a la calle a hacer un análisis social. El Betis a las 5 de la tarde había ganado el derbi. Pero eso no ocurre en este derbi. Ocurre en todos los derbis. Es que eso es una realidad, Oliva. Yo creo que Andrés va a estar de acuerdo conmigo, ¿no?
Bueno, yo creo que hay siempre un cierto ambiente de euforia, de saber si ahora mejor que el Sevilla en las dos últimas temporadas,
por ahí un poco
que
el
perjudica,
asunto, ¿sí?
Pero creo que hay otro motivo principal, que yo me da la impresión de que no se le da, que al jugador ese le intenta descargar tanto de presión, de tensión, de responsabilidad, que al final creo que es contraproducente.
Pero esa es la consecuencia, Andrés.
Yo creo que el mejor entrenador de la historia de los derbis para el Betis, creo que tiene nombre y apellido, ¿no? Lorenzo Serra Ferrer, ¿no? Pues yo creo que era un sistema absolutamente...
Entendía los derbis, sí.
Claro, al
igual que en el Sevilla,
de cómo se intenta entender ahora un derbi, ¿no?
Pero Serra Ferrer no tenía miedo al derbi.
Claro, claro.
Y Serra Ferrer
tenía esa dosis de valentía de ir a por el rival. Y cuando estaba débil, iba por el rival. Que es lo que hace ahora el Sevilla. O sea, cuando está fuerte, machaca al Betis. Y cuando está débil, como en estas circunstancias de estas últimas temporadas, resiste.
Pero es que el Betis
tiene esa capacidad
de arriesgar y ir a por el partido.
Voy al asunto Pellegrini. Pellegrini y el hecho de que siga sin ganar derbis. Le preguntan ayer después del partido a Pellegrini, y ahora voy con la frase de Ocaña, que cree que a Pellegrini poco más o menos que le molestan los derbis. Esto decía.
No sé si son asignaturas pendientes. Me gustaría ganar todos los partidos, sea derbi o no sea derbi. Me gustaría ganarlo con el... Con Betis, creo que en los cuatro últimos hemos empatado los cuatro, y si revisa, bueno, creo que desgraciadamente no hemos podido marcar en el marcador la superioridad que hemos tenido en el campo, así que, pero no es un tema que me preocupe a mí desde el punto de vista personal, creo que me preocupa mucho más la campaña general del equipo.
No ha ganado ni un solo derbi en Liga desde que llegó al Sevilla, ganó el de Copa, hay que recordarlo, y la gran pregunta, ¿tiene esto alguna explicación? ¿Simple casualidad? O casual no hay nada cuando ya se repite mucho en el tiempo. ¿Cuál es tu explicación de que Pellegrini no gane derbi, Ocaña?
Lo primero, la respuesta es ridícula. O sea, decir yo no me fío tanto en el derbi, sino en la campaña en general. Pues si desciende con el Betis, dirá no me fío tanto en el Betis, sino en mi carrera, ¿no? A lo largo de mi carrera, los títulos. O sea, es ridículo. El derbi es el derbi y los enfrentamientos al Betis se le están escapando, porque te doy un dato, Oliva. Van cuatro empates seguidos, pero es que en tres de los cuatro empates, el Betis ha ido por delante en el marcador. En tres.
Sí.
Y ha sido incapaz de mantener una ventaja. O sea que es algo tremendo lo que está haciendo el Betis con los derbis. Y yo lo tengo claro. Al entrenador le molestan los derbis. Le molesta que le toque el Manchester United en la Europa League. Le molesta que se la tenga que jugar en el Benito Villamarín con el Glauco a cara de perro. Le molesta el partido contra el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Real Madrid. El entrenador sería perfecto y prepara perfectamente los partidos para jugar durante el Campeonato Nacional de Liga del 6 al 18 de la Liga. Perfecto. Pero el entrenador le está costando una barbaridad.
Le cuestan los grandes retos cuando tiene grandes equipo, retos, no da el paso.
Exacto, el equipo se atenaza cuando tiene un partido de estas características. Sí. Y eso es culpa también del entrenador, creo yo, ¿eh? Creo.
¿Tienes algo que añadir a esta teoría, Víctor, de Andrés?
No, que es muy interesante, porque vuelvo otra vez a... Esto no es algo que se haya inventado Ocaña, ¿no? Ocaña está intentando hacer un análisis de algo que es real, ¿no? Porque ahí están los números. Si no estuvieran ahí los números, pues se lo desmontaríamos rápidamente. Pero tengo una duda, querido Andrés y querido José Manuel. No sé si es porque el entrenador... A ver, aquí cada uno tira para uno, ¿no? El entrenador se siente, para darle mérito a su trabajo, se siente mucho más fuerte en la regularidad de la liga, ¿no? En meter al Betis el quinto, sexto, que lo suele conseguir. Y quiere reforzar, digamos, ese objetivo que dar el paso adelante, porque yo también metería en esto, por ejemplo, la Europa League, ¿no? Las eliminatorias, ¿no? Lo ha dicho antes el...
Sí, en cuanto hay un reto, ¿no?
Cuando hay un reto que hay que solventar, ¿no? Claro, entonces lo que yo no sé...
Porque la regularidad, perdona, Víctor, suele esconder muchas cosas. Tú puedes quedar sexto, el 10, en función de los presupuestos
bien,
y tal, pero
bien, ¿eh?
que es meritorio, pero tienes días mejores, días peores, pero cuando llega el día clave, la hora clave, ese momento donde no puedes fallar... Es donde Pellegrini salvó la temporada, evidentemente, de la consecución de la Copa del Rey.
De la Copa.
Pero ha tenido muchos retos y, sin embargo, no lo supera, ¿no?
Pero claro, lo que no sé...
En la regularidad sí, ¿eh?
Claro, que tiene su mérito, ¿no?
Sí, sí,
lo que
supuesto.
Yo no sé si es, digamos que por sacarle brillo a esa regularidad y que nada enturbie esa regularidad, o porque a lo mejor el entrenador ve... que, digamos, ¿no?, la idiosincrasia, el club en general, ¿no?, la entidad como fuerza, ¿no?, como músculo, que diría Manuel Ruiz de Lopera, no está para esas otras batallas.
Hombre,
es la única duda que tengo.
En la idiosincrasia del club es cada vez que hay un petardo o una decepción quitarle hierro, en vez de convertirlo en una crisis, que esta crisis te sirva como resorte, porque lo de este año de la caída en Europa League, lo del Dinamo de Zagreb, fue un escándalo total. La imagen que dio el equipo con el Alavés, el haber tirado los dos derbis, era para que la gente hiciera un ejercicio claro de reflexión profunda y de ver que está muy bien llevar todos los días tres comidas a casa, la regularidad, que si te metes en Europa, evidentemente la temporada en Liga será un éxito, pero es para hacer ver que de vez en cuando hay que ir a comer a un hotel de lujo y darle eso, a la gente
la
una
vara
alegría,
de, la ¿no? vara de medir, la vara claro. de medir en los dos equipos sevillanos es completamente distinta.
Bueno, la vara de medir está bajando también el otro lado, ¿eh? Sí, cuidado, ¿eh?
Sí, sí, ahora no, vamos a ir
cuidado,
a eso también.
Sí, bueno, sí, está bajando
la
por un lado.
La vara de medir de antes era maravillosa. Sí, eso sí,
no, no, bueno, vamos a ver. Sí, eso hay que meterse en profundidad al análisis, pero una temporada del Sevilla el séptimo, por ejemplo, en el es una horrible temporada.
Sí,
el Sevilla
sí,
es séptimo sin hacer nada en la Copa del Rey, Europa League, es una temporada horrible en el Sevilla. Otra cosa es lo que está ocurriendo en Liga esta temporada y la bajada de nivel de todo, pero creo que no tiene nada que ver ese debate con el que estamos hablando.
Asunto polémica arbitral. Dice Víctor que para él fue un arbitraje escandaloso. Ha comentado Caña que cree que benefició más el arbitraje al Betis. Vamos a escuchar lo que dijeron rápidamente los protagonistas. Por este orden, querido Ricard Martí, voy a la polémica arbitral. Habla Pellegrini sobre el penalti, el no penalti señalado posteriormente, inicialmente sí pitado por Sánchez Martínez, que no pita cuando lo revisa en el VAR. Es decir, primero, la mano de Bacambú, que sí es penalti, tira Isco gol, y luego la jugada de la segunda parte, refresco la memoria rápidamente, el manotazo hacia atrás, de Badé sobre Isco, cae en el área, pita Sánchez Martínez, va al VAR, Ortiz Arias le llama y dice que la mire, que no hay la potencia suficiente, el golpeo suficiente y fuerte como para pitar penalti. Así lo vieron Pellegrini y Quique.
Bueno, no quiero centrar el resultado en una acción puntual, que el árbitro estaba a 4 o 5 metros, la ve en directo y la cobra. Pero yo siempre he dicho que el VAR no se equivoca nunca. El VAR solamente lo llama al árbitro para que la vuelva a ver. Si él estimó después que no era falta, cuando estando a 5 metros, estimó que era falta. La semana pasada fue con Juan Miranda, que nos cobraron un penal en una mano también en la cara. Son distintos criterios, pero no quiero centrar el partido en una acción puntual.
Solo la he visto una vez, no la he vuelto a ver en monitor ni la he vuelto a ver en televisión. Sí que creo que las manos en general dicen que deben ser penalti cuando dan alguna ventaja, ¿no? O le quitan alguna ventaja al rival. Yo creo que no hay ningún tipo de ventaja para el rival. Se gira y yo lo que he visto en directo es que él gira y le dan el codo. Es mis sensaciones.
Aporto también mi opinión y profundizo con los compañeros. A mí me pareció un mal arbitraje de Sánchez Martínez. Se equivoca en el penalti de Luquevacchio. A mí no me parece que esa jugada sea para pitar penalti. Luego, en otra jugada polémica que hay, que es la de Fornals, y que está rozando casi la roja, creo que todo en el fútbol hay que saberlo medir en su justa proporción, y a la hora de expulsar a un jugador hay que tener... Yo soy de los que opina, que la expulsión tiene que ser muy clara. A mí me parece que con amarilla puede ir bien la jugada, pero sí que creo que hay un error en el penalti que pita. Para mí no hay penalti de Luquevacchio, y creo que el VAR sí le rectifica bien en un penalti en el que creo que se precipita cuando ve a Badé y cae Isco y se va para el punto de penalti. Luego Ortiz Arias le llama y rectifica al menos ese segundo penalti. Pero quiero escucharos a vosotros. ¿Por qué a ti sí? O sea, no solo te parece que sea un mal arbitraje para el Sevilla, que le perjudica, que creo que en eso puede haber mucha gente que esté de acuerdo contigo, sino que te parece escandaloso, Víctor. ¿El escandaloso por qué?
Hombre, porque cuando se pita equivocante continuamente en contra de un equipo y con decisiones tan graves, yo lo elevo eso a escándalo. Hay una entrada de Fornal que es roja clarísima, no tiene discusión. Yo no, yo los arbitrajes y los partidos analizo el arbitraje y ese partido. Yo no digo que si en el otro, que si hace año y medio, que si al Sevilla, que si al Betis, no, ese partido es de roja.
Sí.
Lo de Luquevacchio creo que no es penalti. O sea, es que es clarísimo, no es penalti. Y además me parece escandaloso cuando no va al VAR. Porque esto de que dice Pellegrini de que el VAR no se equivoca, sí, bueno, claro que el VAR se equivoca, ¿no? El VAR es el que tiene que decir, esto está muy justo, vaya usted a mirarlo, ¿no? Me parece que es que la mano ya no puede estar más pegada, es que yo no he visto una mano más pegada al cuerpo. Pero es que además, no duda en pitar, porque lo había pitado el penalti a Badé. Lo que pasa es que ya era tan descarado el asunto que ya lo frenan y dicen, mire usted, ya se ha equivocado en el primero, venga a verlo. A mí me parece eso un arbitraje escandaloso. Si es que no...
Yo es que tengo otra visión. Yo creo que...
Adelante con ella.
que el que se equivoca, evidentemente él pita el primer penalti, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, viendo la jugada en directo, yo creía que era penalti, claro.
Sí, yo también, ¿eh? Yo lo canto un tiempo de juego pensando de que había una mano balón, despegada, pero claro, luego veo la repetición, que me la muestra Víctor, y digo, no.
Pero entenderme, cuando le da el balón en la mano, hace un movimiento con la mano Luque Bacchio que nos engaña a todos, ¿no? Yo entiendo que el árbitro se equivoque, pero yo creo que el que mete la pata es el árbitro de VAR, una barbaridad. O sea, eso hay que llamar inmediatamente al árbitro y decirle, oye, tiene la mano por debajo de la cintura prácticamente pegada al cuerpo y está de espalda. Es inconcebible. Y después en el segundo penalti, que para mí no lo es, yo es que me echo las manos a la cabeza con el fútbol español, Oliva. Es que han cambiado la regla a mitad de año.
No, es horroroso.
Dijeron, el
antes
VAR
era lo de
no
las manos,
puede...
que era cualquier cosa era penalti, y ahora
claro.
Es cada braceo del jugador que está con balón controlado por delante y se le mete el defensa detrás, en cuanto nota un hombro, un omoplato, un poco de mano, se van al suelo y pitan. Ayer, ¿cuántas se pitaron así?
Pero escúchame, el VAR tenía prohibido entrar en la jugada en la que ayer entró en el penalti a Isco, que pita el árbitro. Lo tenía prohibido a principio de temporada. Era, oye, he visto que le ha dado con la mano en la cara, si hay contacto el VAR no entraba. A mitad de temporada han cambiado. Y ya, porque escuché los audios de VAR, y ya el árbitro de VAR te puede decir que él cree que no le ha dado con la intensidad suficiente como para que sea penalti. O sea, es un lío lo que han hecho con el arbitraje.
Pero es que de verdad.
Y evidentemente no era penalti el de Badén, ni era penalti el de Luque Bacchio. Yo estoy todo... Y después, es verdad que hay un par de entradas en el Sevilla que para mí, si echas a Fornal, tenías que haber echado también a Cuña, por ejemplo, pero también te digo que la de Fornal era súper determinante porque es que llevaba 10 minutos de partido.
¿Y te
¿no?
a ti te parece roja, Andrés?
¿La de Fornal?
Sí.
Yo creo que lo puede echar, sí. Creo que lo puede echar.
Perfecto.
Aunque
asunto
también te digo
polémica
que
arbitral cerrado. ¿Sí?
A mí me gusta más el fútbol sin que todas esas patadas sean rojas, ¿eh?
Sí, un poquito más intentar que el fútbol se juegue 11 para 11, ¿no? Pero bueno, hay situaciones que pueden ser absolutamente interpretables y bueno, y se pueden ver. Sí.
Y a mí me gustó también, me di 1,90.
Sí, no, me refiero a lo
que me parecía roja.
Con esto quiero decir, Víctor, que para expulsar a alguien, para mí me parece que tiene que ser roja de verdad. Es decir, que no tengamos un debate. O sea, digamos, oye, esta acción es roja, se acabó. Y la vemos todos igual, ¿no?
¿Tú sabes cuál es el problema, Oliva?
¿Sí?
El problema del periodismo, de los árbitros y de todo, el miedo. El miedo y los complejos.
¿El miedo
es decir, pues lo voy a explicar.
A decir las cosas.
A mí me da igual que la patada sea de Fornal, de Isco, de
Hombre,
Messi
claro.
o de mi prima. Me
fíjate,
da exactamente
aquí estamos
igual.
Tres opinando y cada uno opina una cosa diferente o una cosa distinta,
¿sí, no?
Y cada uno tiene una opinión sobre la jugada.
Claro, no, pero me refiero... ¿Sí?
Mira,
me refiero
la de Luque Bacchio todas
general.
La vemos igual, Víctor.
Claro, Luque Bacchio, nada.
Vemos no penalti.
Claro.
Sin embargo,
vale,
la de
nada.
Fornal entramos en una discusión. Sí,
claro, no, pero si yo, a ver, si esto fuera tan fácil, hablo en general. Y luego hay otro problema, ¿no? Que es que el aficionado, aunque tú le digas esto, el aficionado
bueno,
le diga exactamente
eso
igual.
Es lo de menos, el aficionado...
Claro, entonces ya todo es un barullo y ese barullo le llega al árbitro. Porque es que aplique usted el sentido común.
No, y
hay
después,
una mano,
después
vaya usted,
hay una trampa, Víctor y Oliva, que por ejemplo decía Pellegrini, es que la semana pasada nos pitaron un penalti
de
Miranda
en
el área y no había hecho nada. Pues, claro,
no, porque
usted se quejó, no era
claro,
penalti,
porque
entonces el de Badet tampoco.
Es que eso no vale, porque el profesional se queja, por ejemplo, pongamos este ejemplo reciente, lo de Miranda no es penalti. Es verdad, no es penalti. No es penalti, pero
pues el de
ahora el de Badé tampoco, ¿no?
Claro.
Es decir, no podemos decir, la vara de medir hoy es esta, pero la que me beneficia la semana que viene es esta. Por eso digo que a nivel de aficionado, el aficionado, entiéndanme, el aficionado lo ve cada uno con su color, es mal. Ahora, nosotros estamos aquí para ver, para contar lo que vemos y punto. Asunto arbitral cerrado, que me queda todavía lo de Quique, Víctor. Lo de Quique Sánchez Flores y el papel, ¿no? Porque creo que es uno de los protagonistas, sin duda... del derbi. Por cierto, antes de ir con Quique Sánchez Flores, parte médico Víctor del Sevilla, noticia de última hora en torno a Isaac Romero.
Sí, si no le importa lo lee usted.
Sí,
no
sufre
nada,
una lesión. Me ha mandado usted el parte médico, pero
claro, que tengo un problema técnico. Y no puedo
no paga wifi. No.
Sí.
Sufre una lesión miotendinosa de isquiotibiales en el muslo derecho, pendiente todavía de más pruebas. Ayer en cualquier caso dijo Quique que lo dé difícil para que pueda jugar algún partido más, ¿no, Víctor?
No, miotendinosa, olvídate.
Sí, tiene esa pinta, vamos. Queda un mes. Se acabó la temporada, ¿no? Para Isaac, ¿no?
Miotendinosa, que es en la inserción del músculo con el tendón.
No hablamos de una fibra. Claro, no hablamos de una fibra, no.
Es una lesión más importante que requiere más recuperación y sobre todo que tiene un gran porcentaje de recaída si no la curas bien. Claro, que es lo peor.
Y lo de Bacambú es temporada también acabada, Ocaña, sí, por las noticias que tú tienes.
Sí, sí, sí. En el Betis me dicen que sí, que a falta de prueba, que el dolor que él sintió era de un desgarro importante y que sería una sorpresa, Oliva, que Bacambú no acabará la temporada también.
33 años, llegó en febrero, ha jugado 195 minutos y en tres ratitos se ha lesionado dos veces seriamente.
Sí, señor. Y el Chimi.
En Zagreb, en el segundo partido que jugaba, sí, y en el cuarto de liga que jugaba un rato, el de ayer del derbi, vuelve a caer lesionado Bacambú. Dos lesiones. Desde que llegó en enero lleva ya el delantero.
Y el Chimi que llegó después Betis, de varias lesiones, también se ha lesionado. Sí, sí.
Víctor Fernández.
Dígame.
¿Raúl o Quique Sánchez Flores?
Raúl.
¿Sí?
De verdad, o sea,
la pregunta usted es muy clara, ¿no? Andrés, ¿ha quedado usted clara la pregunta o no?
No, es que usted, sí, sí, sí. Es que usted llama a sus amigos, a los profesores, no, y claro, los profesores, claro, le dicen, ¿provoca usted a Víctor Fernández?
A veces me mandan preguntas. Claro, a veces claro, me mandan preguntas. Esta lo hubiera firmado cualquiera de ellos.
Raúl, dice.
Raúl. Vamos, no el de Eurovisión, uno que fue Eurovisión una vez.
No, yo ya dije aquí que Raúl no iba a venir al Sevilla y que Raúl
¿tú estás seguro de eso, Víctor?
Vamos a ver, Raúl, el madridista Raúl, sí, no puede venir al Sevilla.
Sí, pero ¿tú estás seguro de eso? Cuidado que el año pasado decía, Ramos no va a venir al Sevilla. Vino, pues sí, pues cuidado claro con tus afirmaciones. Bueno,
vino poniéndole una peluca al director deportivo, metafóricamente. No son capaces de traer a Raúl, yo estoy con
Víctor, ¿eh? No son capaces. ¿Qué? Que no son capaces de traer a Raúl, creo yo.
Claro, es que yo, mira, creo que no son capaces.
En los próximos capítulos...
Y sobre Víctor, todo porque, vamos a ver. Sí. Es que, cuidado. Cuidado porque el asunto es muy interesante. Creo que el análisis aquí que Sánchez Flores, mañana volveremos sobre el asunto con más
de 1:05 a 2 de la tarde con Rafael Almansa, especial Quique Sánchez Flores.
Mañana les pondré mi guión. Exactamente. pero creo que el análisis de Quique Sánchez Flores hay que hacerlo ya. Es decir, ha pasado el tramo importante, es la categoría no es matemático, pero es virtual, en la permanencia, hemos visto cómo el equipo se ha rearmado, ha pasado la prueba del derbi, es decir, la decisión de la continuidad de Quique Sánchez Flores no puede depender de los dos últimos partidos de liga en el que el equipo posiblemente uh-huh, se desconecte, porque a ver cómo tú conectas a un grupo complicado, porque es un grupo complicado. Porque
sí, la temporada ha terminado para el Sevilla con lo de ayer.
Claro,
sí,
la temporada.
Estamos de acuerdo.
Claro, yo creo que Sánchez Flores va a intentar el domingo ganar la Granada. Pues,
sí, pero que lo tiene complicado, Quique, es verdad. Estos seis partidos son ya...
Claro. Cinco.
Claro,
cinco,
ahora tú le dices a Nava, a Sergio Ramos, a los que van a la Eurocopa, sumaré a Gume y a Aníbal Mebri.
Isar Romero,
que es muy importante. Bueno, vamos a ser serios. Entonces yo creo que la raya hay que ponerla hoy.
¿Y hoy está Quique Sánchez Flores para firmar, lo crees tú?
Bueno, vamos a ver con...
A ver, creo, tú no tienes que decidir, pero tienes opinión periodística.
A día de hoy creo que es la decisión más correcta. Es decir, un entrenador uh-huh, que ya se ha empapado de cómo está el club, un entrenador que creo que la decisión más idónea y más correcta es fichar a Quique Sánchez Flores, darle un toque al director deportivo, o por lo menos ser autocrítico, sí, uh-huh, porque si el club entiende que los fichajes, porque eso lo van diciendo, que los fichajes han sido todo un éxito, cuidado que el equipo va al hoyo, uh-huh, va al hoyo. Entonces, primero, confiar en el entrenador, que no confían del todo, a ver qué dice también el entrenador, porque el entrenador si no le prometen cuatro o cinco cosas, yo no digo mega crash porque no van a venir, pero un equipo otra vez con 4, 5, 6, 7 chavales, creo que uh-huh, Quique Sánchez Flores no lo va a aceptar porque es que va al hoyo.
No te rías, Ocaña, cuando yo mencione el nombre de Raúl González Blanco.
Me pega más para el Betis, fíjate lo que
no, te digo. No, te lo digo porque que yo suelte a Raúl no es porque esto se me ocurra a mí así sobre la marcha. Ya, es que es un entrenador
Raúl
que gusta mucho a Víctor Horta,
si es que
y a
lo
los
que me he quedado...
dirigentes.
Me he quedado un poco tocado porque digo, si ha dicho lo de Raúl es que algo sabe el pájaro.
¿Y a ti qué te parece Raúl o Quique Sánchez Flores?
Yo creo en la meritocracia y aunque... no estoy convencido totalmente, pero creo que se lo ha ganado, que lo renueven, sinceramente. Y sobre todo estoy totalmente de acuerdo con Víctor que ya hay que jugar
no
a Quique.
Pelota,
ya,
¿eh?
No dentro de
no,
ese
no, no
de
me seas pelota partidos. Con Víctor para terminar y sí. quedar bien, ¿eh? Que sí, van a ser ya las 4 en punto de la tarde. Señores,
Raúl.
He dejado el programa de mañana de la 1 y 5 lanzado, ¿eh?
Bueno,
con este debate.
Rafael.
Madre sí, mía, eso lo decide Raúl. Rafael, sí, señor. Las noticias, adiós. Gracias, Ricardo Martí. Adiós.